La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
La conciencia negra de Steve Biko y los levantamientos de Soweto, Sudáfrica, 1976.
La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad. La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
La conciencia negra de Steve Biko y los levantamientos de Soweto, Sudáfrica,
1976.
Tantos años de esos juzgamientos y humillación han dejado una mella indeleble en el espíritu de la población negra, y por ello percute hondo en esta juventud surafricana el mensaje de la llamada conciencia negra, cuyo principal y más carismático referente es Steve Biko. Este movimiento patentiza la necesidad de rescatar la autoestima de los negros a través de una revolución psicológica que permita la liberación física del yugo colonial. Defiende la reestructuración de las luchas contra la dominación blanca en miras de una liberación cultural que es resultado de la exaltación de los valores tradicionales del pueblo negro y, además, paso indispensable para la emancipación de la idiosincrasia occidental, representada en este caso por el esquema afrikaner y anglófilo. En una publicación de los estudiantes que conforman el movimiento en 1975, se detalla:
la liberación del hombre negro comienza en primer lugar por la liberación de la autopresión psicológica y del complejo de inferioridad, y en segundo lugar por la opresión física que significa vivir en una sociedad blanca racista.
Para ello, y como premisa fundamental,
el hombre negro debe rechazar todos los sistemas de valores que intente transformarlo en un extranjero en su propio territorio de nacimiento y disminuir su dignidad humana básica.
Se halla en el sustrato de estas afirmaciones la ideología de la negritud, que se desarrolló en todo el continente africano, sobre todo durante la primera mitad del siglo. Como largamente explica Morán en su libro Revolución y Tradición en África Negra, en las sociedades nacidas del proceso de descolonización, la reivindicación de toda emancipación política es precedida y siempre acompañada por una construcción intelectual que significa, debe significar, ante todo un ataque a los supuestos de la hegemonía de la cultura europea. Pero justamente porque la idiosincrasia blanca y occidental es alzada con pretensión de validez por parte de las potencias colonizadoras, cuyas sociedades se inscriben en el modelo liberal capitalista, la doctrina de la negritud se opone además a este sistema económico. En este punto se comprende que los pensadores de la negritud enfrentarán una extensa discusión, especialmente con el discurso marxista ortodoxo, que la considera minimalista, poco científica, ahistórica y por ello ineficaz para cumplir la liberación de los negros oprimidos en Sudáfrica mediante un planteo diverso al de la lucha de clases. Pero es necesario destacar que el pensamiento de la negritud, expresado sobre todo y no de manera casual en forma de poesía, es de revuelta. En un primer nivel, porque, convoca claramente a la acción contra el régimen colonial, pero más propiamente porque se presenta como una subversión del orden impuesto, que en tanto monopolio cultural europeo se da en términos de uniformidad. La negritud de los africanos desemboca entonces en una exaltación de la vida tradicional y sus valores ancestrales, asentados sobre una base real. El indigenismo, que rescata el nacionalismo africano, se muestra así como el entramado de normas ciertas que rige la vida de los pueblos africanos bajo la superposición creada por la colonización, y ya no solo como sobreviviente en el estado colonial, sino como reclamo que exige su legitimación. Ya en 1943, Anton Lembede, miembro prominente de la Liga de la Juventud creada en el seno del Congreso Nacional Africano, se anticipa a Conciencia Negra cuando nota la opresión psicológica de los negros que produce. Una pérdida de su confianza, un complejo de inferioridad, un sentimiento de frustración. Y sostiene que la dinámica energía humana será liberada por el nacionalismo africano y tendrá más poder devastador en sus efectos que la energía atómica. Hacia finales de los 50, otra tendencia liderada por Nda y Sobukwe, que luego dio lugar al Congreso Panafricano, acusa al Congreso Nacional Africano de colaborar con el liberalismo burgués blanco y retorna a los principios del nacionalismo africano. Robert Sobukwe, importante referente de las manifestaciones pacíficas en Sharpeville, hace en aquel momento una valiosa aclaración.
No somos antiblancos, no detestamos al europeo porque es blanco, solo detestamos porque es un opresor.
Steve Biko, quien llega a la política de manos de su hermano, arrestado en 1963 por su militancia anti-apartheid, sostiene este espíritu algunos años después y afirma:
si somos libres en el corazón, no habrá cadenas hechas por el hombre con fuerza suficiente para sujetarnos. Pero si la mente del oprimido es manipulada de modo que crea que es inferior, no será capaz de hacer nada para enfrentar a su opresor.
Son mayoritariamente jóvenes los líderes que ahora inspiran la resistencia. Conciencia Negra tiene gran ascendencia en los medios escolares y universitarios a través de la Organización Surafricana de Estudiantes, SASO, por sus siglas en inglés, creada en 1969 por un grupo de estudiantes negros de Natal, disidentes de la Unión Nacional de Estudiantes Surafricanos, NUSAS, relacionada con el Congreso Nacional Africano y el Movimiento de los Estudiantes Surafricanos, SASN. Esta organización define lo negro de manera diferente al Congreso Nacional Africano, ya que incluye no solo a los africanos negros, sino también a las razas mestizas, los mulatos y los hindúes, es decir, a todos aquellos designados, por descarte, como no blancos por el estado del apartheid. Pero también rompe clara y rápidamente con el liberalismo y la diversidad racial promulgada por el NUSAS, largamente abierto a los estudiantes liberales blancos. La crítica se funda en el rechazo hacia la misma ideología liberal, pero también en la duda acerca de la sinceridad de las convicciones de los liberales blancos. SASO se declara en contra y se pronuncia contra cualquier acto de integración entre negros y blancos. Sostiene que bajo la superficie de un diálogo pacífico se esconde el mantenimiento del status quo, con lo que rompe relaciones también con el gandhismo. Rechaza la lectura de la situación nacional que impulsa el Congreso Nacional Africano y toda colaboración con los marxistas. En efecto, según Biko,
el mayor error del mundo negro fue haber asumido que quienquiera que se opusiera al apartheid era un aliado.
Los negros deben liberarse de la hegemonía blanca por ellos mismos. Deben liderar sus propias organizaciones y determinar por sí mismos las metas y prioridades. Justamente la idea de que los negros puedan determinar su propio destino es tomada con gran reticencia en momentos en que las leyes del apartheid están en el apogeo de su aplicación. En poco tiempo, Sasso es identificada con la noción de Black Power, pues Biko promueve entre los negros moderados la polarización racial, hecho considerado de manera irremediablemente hostil, en tanto significa la aceleración de un conflicto racial, preludio de los necesarios cambios políticos. Así, en 1972, la Sasso se pronuncia aún contra toda cooperación con los líderes negros implicados en el sistema del apartheid, sobre todo aquellos designados como representantes de los bantustanes ante el régimen blanco. Biko los califica directamente de colaboradores e insta a elegir una ideología radical. Pide que la furia negra, en franca alusión al Black Power que lo sustenta, no se comprometa en infructuosas negociaciones con el status quo y celebra asimismo la fortaleza de los radicales blancos para la emancipación. Ese mismo año se lanza la Convención del Pueblo Negro, BPC, versión post-estudiantil de la Sasso, a instancias de intelectuales, religiosos y líderes estudiantiles. Se erige en vehículo político de conciencia negra y llega a reunir más de 70 asociaciones, entre ellas el movimiento estudiantil, que luego se halla en el corazón de las manifestaciones de Soweto. También durante 1972 se funda el programa de la comunidad negra en Durban, que tiene como objetivo principal
el desarrollo político y socioeconómico de los hermanos de la comunidad negra de Sudáfrica y estimular de esa forma las acciones positivas para la autoemancipación del inhumano sojuzgamiento del apartheid.
Esta entidad se encarga sobre todo de ofrecer asistencia médica y legal en las comunidades negras y comienza a impulsar la creación de pequeñas empresas. Entre los proyectos del programa, y siempre con la clara intención de promover la liberación cultural y física de los negros, se publica La Revista Negra, un esfuerzo por analizar las tendencias de las diferentes corrientes políticas, con el afán de instruir a los estudiantes negros que comienzan a politizarse. En 1973, la revista Negra es censurada y varios miembros de Conciencia Negra, entre ellos Biko, sufren el régimen de persecución utilizado por el gobierno para acallar a los opositores. Detenidos, se los acusa de terrorismo, puesto que, poco a poco, los estudiantes politizados por los miembros y las iniciativas de la organización han comenzado a desarrollar tentativas de boicot y de cierres de escuelas. Biko es confinado en su King William's Town natal, en la región del Cabo Oriental, durante 5 años. Con la prohibición de dar discursos en público, escribir sobre cuestiones políticas y hablar con más de una persona por vez. Al mismo tiempo, esta exacerbación de la violencia estatal y los deseos irreductibles de emancipación de los jóvenes negros van acrecentando su rechazo hacia los principios de moderación y de integración en el sistema, defendidos muchas veces por sus padres. Estos jóvenes pertenecen a diversas iglesias, especialmente a las 3 iglesias reformadas, hijas de la Iglesia Reformada Holandesa, IRH, a la que adhiere la mayoría de los afrikaners, que detenta y defiende el gobierno racista blanco. Los motivos para su acción son también de índole cristiana. Algunos de estos jóvenes han sido incluso seminaristas. Conciencia Negra les permite redimensionar las raíces del cristianismo y al mismo tiempo vivir los valores propios de la cultura africana. Un líder preclaro del movimiento universitario cristiano, fundado en 1966 en el seno de las iglesias de habla inglesa y en el que surge la SASO pocos años después, describe así la doctrina de conciencia negra.
Puede ser descrita como la conciencia del pueblo negro de que su humanidad está constituida por la negritud. Significa que los negros ya no están avergonzados de su ser negros, de que tienen una historia y una cultura negras, distintas de las del pueblo blanco. Significa que los negros están decididos a no dejarse juzgar nunca más conforme a los criterios blancos. Es una actitud, un modo de vivir. Vista así, la conciencia negra es una parte del poder negro. Pero el poder negro es una crítica y una fuerza para cambios fundamentales en los sistemas y normas de una sociedad que oprime al pueblo negro.
Biko, en consonancia con la radicalidad de la lucha, desafía las prohibiciones a las que continúa sometido en más de una oportunidad, por lo que es arrestado e interrogado en numerosas ocasiones. Continúa trabajando en la sucursal del programa de la comunidad negra de su ciudad hasta que en 1975 las medidas del gobierno se endurecen y se le impide participar. Ese año crea un fondo para ayudar a los muchos y continuos presos políticos y a sus familiares, y el Ginsberg Educational Trust, que socorre a los estudiantes víctimas de la persecución. En junio de 1976, la evolución paulatina en la liberación psicológica y cultural de los estudiantes negros se pone de manifiesto en los levantamientos populares que surgen en muchos barrios del país, con mayor ímpetu a medida que se endurece la represión de las fuerzas de seguridad. Se desenvuelve la revuelta callejera de los estudiantes de Soweto, que culmina en la triste masacre. Inmediatamente Biko es arrestado durante 101 días y nuevamente el 18 de agosto de 1977. Es torturado y trasladado, inconsciente y desnudo, más de 1,000 kilómetros a la ciudad de Pretoria, en el Transvaal, donde muere el 12 de septiembre de ese año. Se trata de la 23ª persona que muere bajo misteriosas circunstancias en los calabozos de Sudáfrica. 2 años después, también durante septiembre, un nuevo congreso de la Organización del Pueblo de Azania, APO, establece como uno de sus objetivos concientizar, politizar y movilizar a los trabajadores a través de la filosofía de la conciencia negra para conducirlos a la conquista de sus legítimos derechos.
La hidra de mil cabezas. Las cortan y vuelven a crecer.
Ochani huehue, ochani de. Ochani huehue, ochani de. Oni huehue, oni huehue. Ba bao duro bao.
En principio es posible destacar que los levantamientos de Soweto tienen para la continuidad de las luchas anti-apartheid un significado político primordial. Como las manifestaciones de Sharpeville, 16 años antes, simbolizan un quiebre en la concepción misma de la oposición de los negros al régimen racista blanco, pero sobre todo del hombre que en adelante es capaz de llevar adelante esa confrontación. Es una concepción que se ha venido gestando lenta y trabajosamente y que culmina de algún modo, primero, en la comprensión de que los mismos negros, y solo desde sus propias convicciones y valoraciones, respaldadas desde la doctrina de la negritud, son capaces de desarrollar la lucha contra el régimen. Es el redescubrimiento de la capacidad de su propio espíritu nacional, construido sobre sus formas de vida ancestrales, que le han permitido levantarse contra el gobierno en la etapa de la más brutal violencia contra los opositores del apartheid. Y de ahí, el descubrimiento de que rechazar toda cooperación con ese gobierno, en el marco de las instituciones políticas que ha creado para mantenerlos sojuzgados, como los falsos consejos y las dirigencias de los bantustanes, es una fuerza, un poder que exige la realización de cambios reales y permanentes. En este sentido, es posible remarcar que Conciencia Negra logra encauzar de manera renovada y tajante la motivación fundante del nacionalismo africano. Manifiesta la necesidad profunda, existencial y política del africano colonizado de restablecer su propia cultura frente a una idiosincrasia europea que generalmente la considera retrasada, cuando no directamente inexistente. Los conceptos de primitivismo y estancamiento, que aún suelen aplicarse para conocer culturas distintas de las dominantes, paralizan y someten la mente y el cuerpo del africano ya colonizado. Como bien entendió Biko, es la imagen de sí mismo la que se halla desvirtuada ante sus propios ojos, determinada por la mirada eurocéntrica desde la que son valuados. En este marco, los africanos terminan por aceptar la imagen y el discurso pergeñado por los colonos, pero esto se hace posible porque antes han sido desposeídos de sus formas de vida tradicionales y han sido dejados en evidente situación de inferioridad ante los europeos, pero también frente a sí mismos. Esta propia mirada despectiva consagra su situación de inferioridad y se hace menester para levantarse contra el colonizador, reconstruir la propia integridad del alma africana. Es en este punto donde se comprende en su amplitud la fortaleza radicalmente reivindicadora del movimiento de la Conciencia Negra, con su actitud nacionalista, africanista y, en cierto modo, antioccidental. Desde este ángulo se puede atisbar la labor de reconstrucción del alma africana que desarrolla para la posteridad de las luchas de los mismos movimientos anti-apartheid que logra enderezar y contener. Fuentes utilizadas para la realización de este programa El papel de las iglesias cristianas en la lucha contra el apartheid, de Juan Bosch. Jalones de una lucha contra el racismo, de Juan Bosch. Iglesias independientes, africanos en busca de un hogar, de Francisco Carrera. El apartheid como factor desestabilizador en África Austral, de Anthony Castell. 80 años de movimientos anti-apartheid, de Anthony Castell. Economía y apartheid, de Rafael Dobado. Un desafío a las iglesias, documentos Kairos. La República Surafricana y el contexto internacional, de Fernando Mariño. Las sanciones internacionales contra Suráfrica, de Fernando Mariño. Revolución y tradición en África Negra, de Fernando Morán. Suráfrica en el contexto regional, de Antonio Pacheco. La religión tradicional africana, de Geoffrey Parrinder. Las reformas de Botha. El apartheid en la vida cotidiana, de Agustín Pérez. El desarrollo surafricano, de Antonio Santamaría. Historia del Congreso Nacional Africano, de Antonio Santamaría. Las iglesias en Suráfrica, de Antonio Vilariño.
La hidra de mil cabezas. Resistencia en el 96.5.
Investigación y guión, Carla Muñoz y Federica Sherbosky. Edición, Natalia Bulacio. Narración, Silvia Sassola. Agradecemos la colaboración de Rodolfo Suden. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.